Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el primer empleo, eso que tal vez a muchos nos preocupa o nos preocupó en un entonces cuando estábamos en nuestra universidad como profesionales, ya estábamos prontos a salir a terminar nuestro programa académico y estábamos pensando en esa primera opción de vinculación laboral. Entonces, para esto nos acompaña una especialista en el tema. Estamos con Camila Viviana García, psicóloga especialista y magíster en gerencia de recursos humanos, con más de 9 años de experiencia en educación virtual, experiencia en el sector real, directora de gestión humana, directora del área de selección, consultora headhunting y certificada en selección y entrevistas por competencias. Bienvenida, Camila.
Muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación. Muy buenos días para todos.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Camila, para entrar en materia, como se los decía a nuestros oyentes, vamos a hablar acerca de ese primer empleo. Quiero saludar a todos nuestros oyentes de BISAE 4.0 y pues vamos a entrar en materia, como te lo decía. ¿A qué hacemos referencia con el primer empleo, Camila?
Pues mira, cuando hablamos del primer empleo, nos referimos a esa primera experiencia laboral, ¿sí?, que muchas personas pues tienen o hemos tenido al inicio de la vida profesional. Entonces, este puede ser un trabajo, digamos, informal, una pasantía, una práctica, cualquier tipo de empleo que nos sirva como primer contacto con ese mundo laboral. Entonces, el primer empleo es significativo porque representa ese punto de partida en la carrera de cualquier persona donde se van adquiriendo habilidades básicas, se establecen redes profesionales, se aprende sobre esa dinámica del trabajo en equipo. Además, pues suele ser un proceso lleno de anécdotas, de aprendizajes, de desafíos que van moldeando toda esa experiencia. También van moldeando la ética laboral, la identidad profesional de quien lo va viviendo. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con primer empleo.
Claro que sí. Pues, ¿qué consejo tú les darías, Camila, a estas personas que están buscando su primer empleo? Pues en estos momentos y en las dinámicas mundiales que estamos en un mercado laboral tan competitivo para todas las profesiones. Entonces, pues, ¿cuáles serían los consejos que podrías darles?
Bueno, para los que nos están escuchando, digamos que esa búsqueda de primer empleo pues suele ser algo desafiante, ¿cierto? En un mercado laboral tan competitivo. Pero entonces yo podría darles los siguientes consejos. Primero, aunque pues no se tenga la experiencia laboral formal, seguro que se tienen muchas habilidades que pueden ser valiosas. Entonces, es como pensar en esas habilidades, en una comunicación asertiva, en el trabajo en equipo, en la flexibilidad al cambio, las habilidades que tengan. Entonces, estas habilidades se pueden haber desarrollado no necesariamente en una experiencia laboral, sino en proyectos, por ejemplo, académicos, en actividades extracurriculares, incluso en trabajos informales. Entonces es importante no subestimar la importancia de estas experiencias, porque son una excelente forma de mostrar pues, que cada persona con esas habilidades pues, puede aportar a cualquier organización. Otro consejo muy importante es crear un currículum atractivo, ¿cierto? Digamos que el currículum o hoja de vida es nuestra carta de presentación. Entonces es importante que al desarrollarla, realizarla, al elaborarla, debe ser muy clara y muy concisa, ¿sí? Entonces, se debe incluir la educación, las habilidades, cualquier experiencia que sea relevante, aunque no sea laboral. Entonces, es importante y también personalizar ese currículum para cada oferta de trabajo. También es importante utilizar el poder del networking, ¿sí? Entonces, digamos que a veces las oportunidades surgen de donde menos lo esperamos. Entonces, hablar con amigos, con familiares, con conocidos, con compañeros de clase, con profesores o exprofesores. Entonces, contarles de que estamos en esa búsqueda de esa oportunidad, de esa primera experiencia laboral. Entonces, es acercarnos a aquellas personas también por medio de plataformas como LinkedIn. Entonces, esa conexión personal puede abrir muchas puertas. Participar en eventos, en conferencias, en ferias de empleo. Entonces, también puede ser una opción porque nunca sabemos, pues, dónde está esa oportunidad, dónde la podemos encontrar. Otro consejo muy importante es siempre prepararnos para las entrevistas, ¿sí? Entonces, es importante conocer, investigar sobre la empresa, cómo es su cultura, practicar antes de, ¿sí? Practicar las respuestas de pronto a preguntas comunes en las entrevistas, prepararse para hablar sobre esas experiencias propias y cómo se puede contribuir a la organización. Entonces, recordemos que la entrevista no es solo esa oportunidad para que cualquier organización nos evalúe, sino que también, digamos, nosotros o la persona que va a esa oportunidad puede determinar si la empresa es ese lugar que quiere, es ese lugar adecuado y también puede determinar si quiere pertenecer allí o no. Lo importante es siempre mostrar entusiasmo, disposición para aprender, tener muy buena actitud, eso es lo clave. También es importante, y otro consejo muy valioso, es aprovechar cursos en línea, talleres, cualquier recurso disponible para aprender algo nuevo. Las habilidades técnicas como el manejo de herramientas digitales o idiomas pueden hacer que pues, el perfil sea más atractivo para los empleadores. Y como digo, mantener una actitud positiva. La búsqueda de empleo puede ser un proceso largo, a veces frustrante, es muy retador, es normal recibir rechazos, ¿sí? Pero cada una de las entrevistas o todo este proceso puede ser una oportunidad para aprender y para mejorar. Entonces, mantenerse motivado, establecer metas pequeñas y celebrar logros por pequeños que sean.
Claro que sí, sí. Tú lo has dicho, es demasiado complejo. Es más, no ni siquiera hablando sobre el primer empleo, sino en estos momentos el tema laboral. Buscar una nueva oportunidad laboral es bien, bien, bien compleja, pero es, pues digamos, como tener la disposición y toda la actitud para poder alcanzar eso que estamos buscando. Muchas veces en estos desafíos presentamos errores y pues un poco de caídas en este proceso. ¿Cuáles tú crees que son esos errores comunes que se pueden presentar al buscar ese primer empleo y cómo se pueden evitar?
Sí, claro. Digamos que en este proceso del primer empleo, pues estamos muy propensos a cometer errores que son muy comunes. Entonces, la manera de evitarlos, pues, son los siguientes. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es enviar el mismo currículum a múltiples empleadores sin adaptarlo a cada oferta. Entonces, esto, digamos que es un error. ¿Por qué? Porque es necesario ajustar el currículum, resaltando las habilidades y las experiencias que se alineen con lo que la organización está buscando, ¿sí? No prepararse para la entrevista también puede ser un error. Presentarse a una entrevista sin una preparación adecuada, entonces puede ser un gran error. Es necesario, como les mencionaba anteriormente, investigar sobre la empresa, practicar las respuestas comunes a las entrevistas, buscar sobre cómo es la cultura. Entonces, esto demuestra como interés y le va a ayudar a la persona a sentirse más segura. Subestimar el networking. Entonces, algunos candidatos creen que el networking no es importante. Sin embargo, pues muchas oportunidades laborales surgen a través de ese tipo de conexiones personales, ¿sí? El no participar en eventos, entonces no tener actualizada la hoja de vida, por ejemplo, en LinkedIn también. No expandir como su red. no mostrar entusiasmo. Digamos que durante el proceso es fundamental tener una actitud apropiada, ¿sí? Demostrar interés, demostrar pasión por el trabajo que se quiere conseguir, en la organización donde esté presentando la entrevista. Entonces, asegurarse de comunicar de manera verbal y no verbal esa motivación, tanto en el currículum como en la entrevista. Entonces, la actitud es fundamental y la actitud puede llegar a marcar la diferencia. Muchas veces también otro error es enfocarnos solamente en grandes empresas, ¿sí? Solo centrarnos en la búsqueda en grandes corporaciones. También no olvidemos que en empresas pequeñas y medianas también pues, se consiguen grandes oportunidades. Entonces, tener como esa mente abierta y considerar toda una variedad de opciones. También, digamos que un error es no aprender como de los rechazos o tomar el rechazo como algo personal. Entonces, recibir un no, obviamente puede ser desalentador, pero no debe ser el fin del camino, ¿cierto? Es importante reflexionar sobre cada experiencia, pedir realimentación si es posible y ajustar el enfoque. Entonces, cada rechazo debe ser como una oportunidad para crecer y no tomárselo personal. Muy seguramente, de pronto, pues, no nos ajustamos al perfil o no nos podemos adaptar a una cultura, pero no necesariamente quiere decir que uno, pues, no es bueno o no tiene habilidades o competencias. Por último, pues, es importante no olvidar que siempre hay un espacio para estar mejorando habilidades. Aprovechar, como les mencionaba, cursos en línea, talleres relacionados con el campo de interés. Entonces, esto ayuda a que, pues, seamos las personas, pues, sean más competitivas. Entonces, es necesario como ser consciente de estos errores, tomar medidas para evitarlo. Y esto puede marcar también la diferencia en la búsqueda de ese empleo.
Sí, así es. Porque muchas veces nosotros, pues, también el no puede venir de nosotros, de quien se está presentando a la entrevista, porque tú misma lo has dicho. No puede ser afín a esa cultura que están manejando en la empresa, tal vez a la que nos presentamos. Pero eso también se da por una investigación antes de, esa preparación antes de. ¿Cómo mediar los nervios cuando vamos a una entrevista? ¿Qué consejos nos darías? Pues aparte, digamos, de tener una preparación, ¿cómo más se podría mediar esos nervios?
Ok, digamos que los nervios o el tema de la ansiedad es normal. Es normal y en que se presente en una entrevista de trabajo. La mejor manera de reducir la ansiedad pues es estar bien preparado, precisamente investigar sobre la empresa, la cultura, el puesto al que se aplica, haber practicado respuestas a esas preguntas comunes, tener listas como esas preguntas. Entonces, eso genera mucha confianza. Antes de la entrevista también es necesario dedicar unos minutos a imaginarse como la situación, ¿cierto? Respondiendo con confianza, teniendo una buena conversación. Entonces, esa visualización positiva puede ayudar a reducir los nervios, la ansiedad o a sentirse como más relajado. También sugiero, pues, si ya de pronto es mucho el tema de ansiedad, de nerviosismo, practicar, digamos, técnicas de respiración pueden ser efectivas para calmar esos nervios. Entonces, antes de entrar a la entrevista, tomar un momento para respirar profundamente, inhalar, contando hasta 4, reteniendo el aire y exhalando. Entonces, esto puede ayudar a centrarse y a reducir la tensión. Reenfocar los pensamientos. En lugar de pensar en lo que puede salir mal, tenemos que cambiar el enfoque hacia lo que se puede aprender con esta experiencia. Entonces, considerar la entrevista como una oportunidad para conocer más sobre la empresa, la posición, no solamente verla como una evaluación. Entonces, cambiar el enfoque también nos puede mantener más tranquilos. Aceptarnos a nosotros mismos. Recordar que es normal sentirnos, pues somos seres humanos, es normal sentirnos nerviosos ante cualquier entrevista. Entonces, no podemos exigirnos ser perfectos. Entonces, todos los candidatos, pues todas las personas van a tener sus propias inseguridades. Entonces, es importante aceptar nuestras emociones para ayudar a gestionarlas mejor. Es indispensable llegar con tiempo, con antelación a la entrevista. Entonces, esto dará espacio para estar relajado, revisar las notas, prepararnos mentalmente. Además, evita la presión de llegar corriendo. ¿Listo? Entonces, también enfocarnos en la conversación, estar muy tranquilos. Tratar de que la entrevista sea como una conversación en lugar de un interrogatorio puede ayudar a aliviar la presión. Escuchar atentamente, responder de manera natural, mantener el contacto visual, mostrando el interés, realizar simulacros. de entrevista pues, con un amigo, un familiar, esto ayudará a familiarizarse con el formato, a recibir realimentación sobre las respuestas. Entonces, y como lo mencionábamos, a veces la decisión no solo depende de nosotros, de nuestro desempeño o habilidades, sino hay muchos factores en juego, como la cultura de la empresa, las necesidades específicas de ese puesto. Entonces, esto nos puede ayudar a poner la situación en perspectiva.
Bueno, Camila, sí, así es. Entonces, con toda la disposición para quienes están aplicando a esa primera oferta laboral y ese primer empleo. Agradecemos pues por la información que nos has brindado hasta el momento. Vamos a una pausa institucional. Sigan conectados que ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre el primer empleo. Camila, ¿cómo puede un candidato que no tiene experiencia laboral hacer su currículum y pues que este destaque entre los demás postulantes que sí ya tienen tal vez algo de experiencia?
Claro que sí. Mira, entonces, si no se tiene experiencia laboral, es importante enfatizar en la formación académica, ¿sí? Incluir obviamente todos los títulos, cursos, cualquier reconocimiento o logro destacado, promedios altos, proyectos relevantes, participación en actividades extracurriculares, es importante. Pensar en cualquier experiencia que pueda ser valiosa, ¿sí? Incluso si es informal. Por ejemplo, trabajos de voluntariado, prácticas, proyectos universitarios, cualquier actividad que muestre habilidades relevantes para el puesto, entonces puede ser muy, muy ganador. En lugar de enfocarnos en la falta de experiencia, es importante resaltar, ¿sí? Resaltar que puede haber desarrollado de pronto en otras áreas, haber desarrollado otras habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la organización, la resolución de problemas. Entonces, y pensar en ejemplos concretos para ilustrar cómo se han aplicado estas habilidades, por ejemplo, en el momento de una entrevista. También, como les mencionaba durante la entrevista, es importante siempre investigar la empresa, el puesto, adaptar siempre el currículum que refleje los requisitos específicos, digamos, del trabajo. Considerar incluso, digamos, una sección en la hoja de vida dedicada a las habilidades, a las técnicas, habilidades blandas, ¿sí? Mencionar el manejo de herramientas informáticas, de idiomas, de habilidades interpersonales que pueden llegar a ser relevantes para ese trabajo. También es importante asegurarse de que ese currículum pues, sea visualmente atractivo, que sea fácil de leer, utilizar un formato claro, con secciones bien definidas, un diseño sencillo. Entonces, esto facilita el trabajo del reclutador, la persona que revise la hoja de vida. Es necesario también incluir un breve perfil, entonces como un resumen al inicio del currículum que pueda ayudarnos o pueda ayudar al reclutador a captar la atención, describir brevemente quién eres, los objetivos profesionales, lo que puedes aportar a la empresa, también es muy, muy valioso. Si se han realizado, por ejemplo, cursos en línea, talleres, certificaciones, certificados en áreas relevantes, es necesario incluirlos en el currículum. Eso demuestra pues, ese deseo de aprender, la productividad también, y estas cualidades pues son muy valoradas por los empleadores hoy en día. Si es posible, pues agregar referencias de pronto de algún profesor, algún mentor, personas con las que hayamos trabajado en proyectos, ¿sí? También puede ser beneficioso. Y por último, pues aunque la falta de experiencia puede parecer un obstáculo, pues enfocarnos en lo que podemos ofrecer, ¿sí? Esa disposición para aprender y pues tener una actitud proactiva, positiva, puede hacer que ese currículum se destaque.
Tú nos hablabas acerca de las habilidades blandas. ¿Cómo influyen estas habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, en la decisión de contratar a un candidato pues sin experiencia laboral?
Claro, las habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, entre otras, juegan un papel fundamental en la decisión de contratar a un candidato sin experiencia laboral. Entonces, los empleadores valoran mucho candidatos que puedan aprender rápidamente, candidatos que se adapten fácil a nuevos entornos. Entonces, las habilidades blandas indican que un candidato, o sea, nos muestran si tiene la capacidad, por ejemplo, de integrarse en el equipo, enfrentar desafíos con flexibilidad, lo que es esencial en entornos laborales dinámicos. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse claramente es crucial en cualquier trabajo. Candidato que puede expresar sus ideas, escuchar activamente, es más propenso a colaborar eficazmente con otros, a resolver conflictos, a contribuir en un ambiente de trabajo positivo. Y esto es especialmente importante para roles, por ejemplo, donde la interacción con clientes o compañeros es frecuente. También la habilidad para trabajar en equipo es vital. Es vital hoy en día en la mayoría de organizaciones. Entonces, un candidato que demuestra habilidades de colaboración puede contribuir a la cohesión del grupo, fomentar un ambiente de trabajo positivo, ayudar a alcanzar los objetivos comunes. Y los empleadores a menudo prefieren personas que puedan trabajar bien con otros, incluso si carecen de experiencia directa. Las habilidades blandas también incluyen la capacidad de abordar y resolver problemas, que es muy importante. Entonces, los empleadores buscan candidatos que puedan pensar críticamente, que puedan proponer soluciones, manejar situaciones difíciles, lo que es especialmente valioso en roles donde la experiencia, digamos, práctica es limitada. Entonces, los candidatos que demuestren habilidades blandas o interpersonales a menudo muestran esa iniciativa, muestran una actitud positiva y estas características son atractivas para los empleadores, ya que sugiere que el candidato estará dispuesto a aprender, a contribuir al equipo a pesar de su falta de experiencia. Entonces, para cerrar, las habilidades blandas son clave para encajar en la cultura de cualquier organización. Un candidato que comparte o que tiene estas habilidades como trabajo en equipo, la comunicación abierta, es más probable que se adapte bien al entorno de trabajo y contribuya al ambiente positivo. Entonces, las habilidades blandas pueden indicar el potencial de un candidato para crecer y desarrollarse dentro de cualquier organización.
Lo vemos como ese plus, ese más que puede brindar el candidato para sumarle a su perfil profesional y pues digamos con esas habilidades blandas realmente obtener el empleo. Vamos a otro corte institucional y ya regresamos. Sigan conectados con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica. Un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre el primer empleo. Camila, estábamos hablando acerca de las habilidades blandas, pero ¿qué importancia le das al voluntariado, que tú nos lo hablabas hace un momento, a las prácticas profesionales y a esos proyectos extracurriculares para colocarlos allí en el currículum? Tú nos decías que era importante para las personas que tal vez no tenían en su currículum experiencia, pero digamos, para esas personas que también sí cuentan con experiencia, así sea, pues, digamos, de un solo lugar, es importante colocar y resaltar estas actividades?
Sí, claro. El voluntariado, las prácticas profesionales, los proyectos extracurriculares son extremadamente importantes en el currículum de alguien que busca, pues, su primer empleo. Pues porque aunque no sean trabajos formales, son experiencias, ¿sí? Que muestran que el candidato ha estado activo, que está comprometido en el desarrollo, digamos, de habilidades relevantes. Participar en estos, digamos, en tipos de voluntariado, en proyectos. Entonces, digamos que sirve porque refleja una actitud proactiva. Y los empleadores valoran a quien busca aprender, crecer, incluso, como les mencionaba, quienes no tengan experiencia laboral. Entonces, esto puede hacer que un candidato se destaque frente a otros que han estado de pronto inactivos. Entonces, este tipo de experiencias a menudo ofrecen la oportunidad de desarrollar habilidades blandas clave, como las que nombramos, trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión del tiempo. Y estas habilidades son altamente valoradas en cualquier puesto de trabajo y puede ser importante que pues, desarrollar esas habilidades y tener esa experiencia técnica. Participar en este tipo de prácticas, en actividades de voluntariado, permite construir también una red de contactos profesionales, que es muy importante en este momento de búsqueda. Entonces, estas conexiones pueden ser útiles para obtener recomendaciones, referencias, y esto puede ser un gran impulso pues, en la búsqueda de empleo. Las prácticas profesionales también pues, ofrecen una experiencia muy cercana al mundo laboral, ¿cierto? Permiten a los candidatos aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real, lo que lo prepara para el trabajo futuro y les da confianza en sus habilidades. Entonces, en un mercado laboral competitivo, tener experiencia, aunque sea no remunerada, digamos, puede marcar la diferencia. Entonces, en resumen, el voluntariado, las prácticas profesionales y todos esos proyectos extracurriculares son componentes muy valiosos, ¿sí? No solo añaden contenido y contexto como a esa trayectoria del candidato, sino que también demuestran su capacidad para aprender, para crecer, para contribuir, lo que es crucial en la búsqueda de ese primer empleo.
Así es. Camila, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales profesionales como LinkedIn en la búsqueda de empleo hoy en día? ¿Qué recomendaciones nos darías para el uso de ello? Y siento que también aquí cabe destacar lo que estás hablando de la conformación de redes sociales no virtuales, esas redes sociales de comunidad, de ese relacionamiento que tenemos al transcurrir nuestra profesión, al transcurrir tal vez esas experiencias de voluntariado, de las prácticas y demás, para fortalecer esas oportunidades que podemos tener para buscar ese primer empleo.
Claro, pues mira, las redes sociales profesionales, por ejemplo, como LinkedIn, pues desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de empleo hoy en día. Sí, entonces, digamos que en LinkedIn, por ejemplo, permite a los candidatos crear un perfil profesional, destacando sus habilidades, sus experiencias, logros, y esto ayuda a construir una marca personal sólida, ¿sí? Que pueda atraer empleadores, reclutadores. Entonces, es una plataforma que facilita la creación también de conexiones con otros profesionales. Y estas relaciones pueden ser clave para conocer oportunidades laborales, obtener recomendaciones, ampliar la red de contactos, y esto es muy valioso. Muchas empresas también publican sus vacantes directamente en LinkedIn, ¿sí? Y esto ofrece a los candidatos una forma de encontrar oportunidades de empleo que también que de pronto no se anuncian en otros lugares. Entonces, LinkedIn permite a los candidatos investigar sobre la empresa, sobre su cultura organizacional, bien trabaja allí. Y esto es útil para poder personalizar, digamos, nuestro currículo y poder prepararnos para la entrevista. También existe, digamos que una parte de LinkedIn que se llama LinkedIn Learning, donde los usuarios pues, pueden acceder a cursos, recursos que les permiten mejorar habilidades o aprender nuevas habilidades, lo cual puede ser pues, un gran complemento para su currículo. Entonces, esto es importante. La idea es usar LinkedIn efectivamente o incluso otras plataformas. Entonces, es importante asegurarnos de que el perfil siempre esté completo, que esté actualizado, incluir una foto profesional, un resumen claro, detallado, completar todas las secciones relevantes como educación y habilidades en el caso de que no tengamos experiencia. es muy, muy importante.
Muy bien. Ahora que tú hablas acerca de la fotografía en redes sociales, bueno, es una parte esencial porque precisamente estamos hablando de marca y nuestra fotografía, nuestra apariencia, hace parte de esa construcción de marca. Pero en la hoja de vida, en ese currículum, ¿es necesario?
Pues digamos que la foto es opcional, pero sí da un plus. Sí, un plus adicional. Entonces yo sí sugiero incluir una foto, pero una foto profesional.
Muy bien. Bueno, yo creo que realmente esto nos da una visualización y les da a nuestros oyentes de cómo abordar esa búsqueda de ese primer empleo. Agradecemos a nuestra invitada. Lastimablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero si queremos hacer una segunda versión de estos procesos y del acercamiento que pueden tener nuestros oyentes con ese primer empleo y el éxito en su búsqueda. Muchísimas gracias, Camila, por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Espero vernos en otra oportunidad. Nos escuchen en otra oportunidad.
Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a nuestra invitada, Camila Viviana García. Les recuerdo a nuestra audiencia que estuvimos hablando sobre el primer empleo. A través de la línea de crecimiento personal, los invitamos para que no se desconecten y sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNADVIR.
Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.